Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy por Dios, qué voz. A ver, ahora sí. Y esto no lo voy a cortar, Ernesto, sé que no te gusta. Buenos días, hoy es viernes 15 de noviembre de 2024 y este es el capítulo 1345 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la entrevista, conversación de viernes con uno de vuestros favoritos, que el hombre ha estado muy ocupado. Ahora nos va a contar en qué está ocupado. Que no digo yo que no haya servido para nada, pero ha estado ocupado. Falta poco para el Thanksgiving Day, que es una cosa que cualquier estadounidense celebra. Entonces Ernesto va a celebrar, también de esto nos va a contar. No del Thanksgiving, sino de lo de ser estadounidense. Y ya no sé qué cosas más. Buenos días. Uy, por Dios, gallo y todo. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Si obviamos todo lo malo, ¿cómo estás?
Pues, chico, mira, también tengo la voz que tengo la voz igual que tú. A ver, no corte. A ver, ya yo pasé mi etapa de duelo. Ya yo estoy en etapa de gozadera y celebración.
Se llegó la gozadera.
Miami me lo confirmó.
Miami me lo confirmó. Y Pensilvania también.
Y Arizona.
También.
Michigan, bueno, y Wisconsin.
Dicho sea de paso, Miami como tal, no. Florida completa.
Sí.
¿Qué pasó con esos Estados Unidos completos, compañero? ¿Qué pasó?
Todavía es un misterio, Pedro. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a ver. Si voy a mi opinión personal, irrelevante y
bueno, cuñado. Escucha, que igual alguien ha estado dormido estos días. Que ha habido elecciones en el mundo.
Sí.
Y se ha elegido el presidente del mundo. Por ahora, presidente del mundo. Luego hablaremos tú y yo de eso. Ha habido elecciones en Estados Unidos. Y son las primeras elecciones en las que Ernesto Acosta ha tenido derecho de voto.
Exactamente.
Vale, ya, ya di contexto.
Exacto. Como ciudadano americano ya pude votar. Aquí yo soy azul, en España sería rojo, pero ya pude votar y nada. Es muy raro todo lo que pasó, muy, muy raro. Como te decía, desde mi opinión, a lo mejor de cuñado, de personal, consejo y todo lo que tú quieras ver, Estados Unidos no está listo para una mujer presidente. Literalmente.
No me digas eso, por favor.
No estamos listos. Y lo digo, ya no por los republicanos o los magas, vamos a diferenciar ahí entre republicanos y magas. No son lo mismo.
Explica el concepto maga, que yo sé en qué consiste, pero igual mucha gente no.
Ok, maga, movimiento Make America, racista, xenófobo, bla, 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 again.
Great again.
Sí, great again.
Make America great again.
Pero cuando tú dices Make America great again, mi pregunta es, ¿a qué año específicamente de la historia de Estados Unidos tú quieres volver?
Antes de que empezarais a llegar los latinos, porque por otra parte no puede ser antes de la inmigración, porque antes de la inmigración estaban los Native Americans.
Exacto, los nativos americanos. No tiene sentido. Entonces, ellos quieren volver a una América grande y no lo digo yo, no me lo estoy inventando yo.
Lo están diciendo ellos mismos,
lo están diciendo los acólitos de Trump. Ellos quieren volver a esa América donde la mujer era un apéndice, era un anexo del hombre y estaba en la cocina todo el día metida, sin derecho y sin voto. Ellos quieren volver a la América donde mataban a los negros con la boca sobre el contenedor y les rajaban el cuello. Ellos quieren volver a la América donde las comunidades minoritarias, como la LGTBQ y demás, si eras homosexual, tenías que hacerte pasar por hombre, tener un matrimonio y no sé qué más para poder trabajar. Ellos quieren volver a esa América, te lo están diciendo. Están en el proyecto 2025. Que ya Steve Bannon, un criminal absuelto por Donald Trump, dijo que definitivamente sí, es la agenda de Trump. Y entonces ellos quieren volver a esa América, realmente. Entonces están esos magas, esos racistas, xenófobos, en fin. Y están los republicanos, como por ejemplo Liz Cheney, como por ejemplo Arnold Schwarzenegger, como se diga.
Que pedía el voto habiendo sido gobernador de California. De uno de los grandes estados de Estados Unidos, como es California, pedía el voto para Kamala Harris.
Sí, pero nacido en Austria. Él sabe perfectamente de lo que estamos hablando ahora aquí, de lo que se viene ahora mismo aquí en Estados Unidos. Él lo sabe. Entonces,
¿esa referencia a Austria tiene algo que ver con el nazismo?
La hizo él. Él mismo la hizo en un comunicado.
No lo había oído.
Sí, sí. Él lanzó un comunicado excelente diciendo, en tan pocas palabras, yo sé dónde vengo, yo sé de lo que vine huyendo, yo sé, y este tipo no es lo que queremos en Estados Unidos. Él lo dijo literalmente. O sea, no fui yo. Sus palabras.
Yo creo que fue en el trending de esta semana pasada, no en el de ayer, sino en el anterior, que hacía yo una pequeña intervención en torno a esto. Para mí hay que diferenciar claramente entre el Partido Republicano y este movimiento, que creo que el Partido Republicano no ha conseguido quitarse de la chepa,
no,
porque sería mayor que el propio Partido Republicano y lo vencería en todos los frentes, excepto quizás en aquellos estados más progresistas, en donde, por otra parte, un Partido Republicano más templado, que lo es el de las... Bueno, el Partido Republicano, no este movimiento trumpista, es más templado, pero no gana. Entonces también, ¿con qué argumentos te presentas tú ante el partido para decir, tenemos que ser más templados? Y te dicen, sí, pero tú donde eres más templado no ganas, amigo.
Fíjate que, como te decía al principio, lo raro de todo esto es que por Hillary Clinton, en su momento, contra Trump, votaron 60 y pico millones de personas. Por Biden votaron 81 y tantos millones de personas. Por Kamala Harris votaron a poco 70 millones de personas. ¿Dónde están esos 11 millones de votantes de Biden metidos? Que hubo fraude, no estoy diciendo que hubo fraude. Estoy diciendo que el problema aquí es mayor.
Serías uno de ellos.
Exacto. Lo que estoy diciendo aquí es que o no estamos listos para una mujer presidente, o yo no sé qué diablos pasó. Porque fíjate que incluso hay estados que han salido de rojo con Trump, pero que el gobernador o el senador es azul, ha salido demócrata. Han votado más por el demócrata en el estado que por la presidenta demócrata en el estado. Que yo lo que estoy asociando es que, o lo que estoy pensando es que, definitivamente ese voto extra han sido independientes o republicanos que han dicho, no queremos rojo y vamos para azul. Pero no tiene sentido. Yo creo que si tu mentalidad es que los rojos están ahora muertos con Donald Trump, están ahora embarcados con Donald Trump.
Recordemos que rojo, como tú has dicho al principio, por si hay alguien también que no le llega la cultura política para saber estas fricadas, en Estados Unidos el rojo está asociado al Partido Republicano y el azul está asociado al Partido Demócrata.
Exacto. Entonces, yo me imagino que...
¿El burrito y el elefante cómo era? Que se me olvidó. ¿El burro son los demócratas?
Sí, los burros demócratas, el elefante lo...
Vale, ok. Y todo esto, por si os fuera poco fácil de entender, en la época de Lincoln era al revés. Los republicanos eran el partido liberal, vamos a decir, de izquierdas, y el otro partido, no sé ya ni si se llamaba demócrata, era otra cosa.
Sí. Todo lo cambió la guerra civil... demócratas del sur que no eran esclavistas. Sí, porque a ver, en el tiempo del esclavismo los demócratas eran los esclavistas y los republicanos eran los que no les gustaba la esclavitud. Pero como todo, en el norte los demócratas del norte que no eran esclavistas se quedaron en el norte y los del sur fueron al norte. Y los republicanos del norte que sí eran esclavistas se fueron al sur con los republicanos esclavistas. Hubo un cambio radical ahí.
Claro. Entonces, es que cuando estás acostumbrado a tener un esclavo, pues te da cosita a renunciar.
Bueno, y es muy curioso porque yo en mis redes sociales, la comunidad negra en Estados Unidos salió a votar. Y salió a votar por mayoría demócrata, es la realidad. Pero aún así hubo un porcentaje pequeño, un 7%, por ejemplo, la mujer negra que también votó por Donald Trump.
Que es impresionante.
Y a mí me gustaría recordarles...
Es un síndrome de Estocolmo brutal.
Sí. Y se lo voy a recordar en mis redes sociales que hace 61 años, 61, no estoy hablando de 100, 500, 1000, 61 años nada más, la mujer demócrata no solamente no podía votar, sino que estaba segregada usando baños diferentes a las mujeres blancas. Hace 61 años, eso no fue...
Seguramente Rosa Parks tendría
no.
una pequeña charla que darles a esas mujeres del 7% que dices tú.
No, ¿por qué? En fin...
No hablemos de los latinos. Los humoristas que han actuado en los mítines republicanos algunos de los políticos republicanos no han tenido ninguna consideración ni ningún miedo, lo que me hace pensar que estaban muy seguros del triunfo, en directamente insultar a todo un pueblo. No voy a decir una nación porque ahí están como Estado Libre Asociado. Ya veremos si con Trump no dejan de ser Estado Libre Asociado. No porque el movimiento independentista puertorriqueño salga adelante, que es mínimo, sino porque Trump diga, le quitamos el rango de Estado Libre Asociado, váyanse ustedes por ahí a navegar solos por el Caribe.
O los vendemos, ¿qué? Como quería hacer en ese mandato anterior, venderlo.
De monos para abajo se les ha llamado de todo a los puertorriqueños y he de entender que por extensión, porque se han metido con los puertorriqueños exclusivamente porque son una, entre comillas, una minoría mayoritaria dentro del mundo latino, con una tradición y con una relación política que no tiene Cuba, que no tiene México, que no tiene nadie, claro. Es un Estado Libre Asociado dentro de Estados Unidos, vale. Pero entiendo que cuando tú insultas gravísimamente a un pueblo como el puertorriqueño, en realidad estás dirigiéndote al mundo latino a decirles, sois inferiores, no os queremos aquí, sois basura, que es básicamente lo que se ha dicho. No ha sido suficiente para perder las elecciones, no ha sido suficiente para que un estado como el estado de Florida le dé la vuelta a la tortilla y le diga a Trump, no, somos conservadores, no, somos anticastristas. Que esto es como ser anti-ETA, ¿sabes? Como eres anti-algo que ya desapareció. Aunque es verdad que el castrismo ha dejado una huella en Cuba que ha impedido todavía que llegue la democracia y que llegue el progreso a la isla. Pero no sé, no entiendo.
Es que el esclavo
diciéndole a su amo, átame más fuerte, que no me es suficiente.
Es la cucaracha botando el veneno. El problema no es ese. El problema es que Trump viene con esto del 2016. No con los boricuas. Toso.
Tosio.
No con los boricuas, sino con los latinos en general. Trump viene diciendo desde 2016 que de México vienen criminales, violadores, abusadores, bla, 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 desde 2016. Ya vino a decir más recientemente, repitiendo un discurso del tipo el bigotito, que venimos a envenenar la sangre del país. Y entonces...
La pureza de raza. Esa pureza de raza que en Estados Unidos no sé quién la establece, porque en Estados Unidos sois una mezcla perfecta, quiero decir. Hay gente de todos los lados.
Y eso no importó. Pero Pedro, más allá de todo eso, más allá de lo que pueda haber dicho él o su campaña, al norteamericano no le importó que el tipo sea un criminal convicto por las mismas leyes de su país, que el tipo se haya robado documentos confidenciales, secretos, ultrasecretos, cuando salió en el 2020, que el tipo, además de todo eso, de robarse los documentos y demás, intentó revertir las elecciones del 2020 y que incitó a un golpe de Estado en el Capitolio. No les importó, bro. No les importó. O sea, ya eso, con eso solamente da como para decir, olvídate de lo que haya dicho, olvídate de lo que haya hecho en esta campaña. Era más que suficiente para decir, este tipo no puede volver a tener el control de los botones nucleares en Estados Unidos. No lo puede tener.
Da un poco de miedo, la verdad. Recordemos que en apenas un mes se van a cumplir 4 años de lo más cerca que ha estado Estados Unidos de un golpe de Estado, que fue cuando se fueron a declarar por el vicepresidente
Mike Pence.
Pence, al que evidentemente, por cumplir con la legalidad constitucional, Donald Trump expulsó por completo de su círculo más cercano, incluso de su círculo más lejano. Y mientras que se estaban contando los votos electorales de cada estado para sumar y decir que Biden había ganado las elecciones, él incita a una marcha contra lo que estaba ocurriendo en el Capitolio y termina en una tragedia en la que murieron personas. Una tragedia que vimos prácticamente en tiempo real en todo el mundo. Aquel de los cuernos, el otro y el otro.
Uh-huh. Y tú decías al principio de que yo voté por primera vez. Quizás sea la última vez que vote. Primera y última. Porque ya están unos asesores de Trump, Stephen Miller, diciendo de que van a meter una desnaturalización masiva, aparte de la deportación, que yo no sé a qué escala puede llegar a eso. O sea, todo el que se naturalizó en Estados Unidos, según su criterio, le pueden quitar el certificadito que dice que tú eres ciudadano americano, se lo pueden quitar. Sabrá Dios, vamos a ver qué pasa con eso. Pero lo están diciendo públicamente.
Está claro que una de las partes que puede sufrir y mucho con un gobierno como el de Trump, que yo creo que va a ser peor que el primer mandato, porque ellos llevan 4 años calentando motores para ser mucho más totalitarios. La palabra es totalitario, ¿vale? Para que nadie encuentre ningún tipo de reflexión extraña, ¿no? La palabra es totalitarismo.
O fascista, si quieres, también.
Populismo, llamémosle como queramos, pero un populismo que llega al totalitarismo. Fíjate, ya veremos hasta dónde llegan, ¿eh? Yo de momento no voy a hablar de fascismo, pero siempre recuerdo, siempre que puedo lo recuerdo, que durante el periodo de entreguerras, en la etapa final, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía un montón de población que militaba en partidos fascistas. Gran Bretaña tenía un montón de población que militaba en partidos fascistas y simpatizaba, incluido una parte de la familia real británica, incluido su primer ministro. Y en Francia, tanto más de lo mismo, no hay más que pensar cómo se recibió y en qué campos de concentración se concentró a los exiliados españoles que huían por las fronteras catalanas y vasca del triunfo de Francisco Franco en la Guerra Civil, ¿no? De las tropas sublevadas. Por lo tanto, siempre tenemos la sensación de que el fascismo era una cosa de los italianos y una modalidad era el nazismo, una modalidad sanguinaria y muy especial en Alemania y bueno, y el fascismo español, evidentemente, que no entró en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero que ahí estaba. Pero ojo que en los países que jugaron a favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial había fascistas. Y no pocos. Entonces.
Bueno, déjame decirte.
Miedo.
Tú no quieres dejar esa palabra, pero es que te digo, todos lo están diciendo. Públicamente lo están diciendo, no están escondiendo nada. Y Trump quiere poner frente a la CIA a un señor llamado Kash Patel, un loco de cuidado, que no tiene ningún tipo, y de origen indio, vamos a estar aquí, que no tiene ningún tipo de credencial para ser el director de la CIA, pero que ya está diciendo que tiene una lista con los periodistas que han criticado o han estado en contra de Donald Trump para encerrarlo. Es que, mira, surrealista no, lo siguiente. Bueno. Lo que estamos viendo aquí es que yo...
No sé. Esto ha pasado, ¿eh? Que a nadie se le olvide que esto ha pasado. Quiero decir que MacArthur, ya MacArthur no, perdón, ese era un general. Que McCarthy, el senador McCarthy, republicano también, por cierto, qué curioso, ya inició una caza de brujas tildando de comunista a cualquiera que no fuera de su cuerda. Por lo tanto, ojo, ¿eh? Que no sé en qué punto, no sé qué idea tienes, a qué punto llega a los Estados Unidos. Vamos a los Estados Unidos anteriores al asesinato de Kennedy, anterior al asesinato del otro Kennedy, de Bobby, anterior al asesinato del reverendo King. Vamos a una época en la que podríamos volver a llegar a ver violencia como en aquella época. ¿A dónde vamos, Ernesto? ¿Dónde ubica, a partir de tal día de enero, dónde se ubican los Estados Unidos por los próximos 4 años?
Yo estaba hablando ahora con un amigo cubano de ese tema y él me decía, ahora mata una dictadura porque ahora Trump va a poner, está en sus planes, ¿no? Cambiar todo el gobierno y poner solamente gente que sean leales a él y todo el cuento. Y le decía, yo quiero creer que en el gobierno de Estados Unidos, que es tan grande, ¿no? Y pongo todas las ramas, la ejecutiva, la legislativa, la judicial. Yo quiero creer que hay más gente buena que gente mala. Y no solamente gente buena, gente que ha crecido entre muchas comillas, una democracia, que gente que han crecido creyendo que la Constitución efectivamente es la ley de la tierra aquí en Estados Unidos y que en cuanto vean el mínimo atisbo de dictadura o lo que sea, mínimo, van a levantar la voz o se van a rebelar al respecto, no sé, porque mínimo. Es como que ahora tú seas, no sé, un juez, un policía o lo que tú quieras y tengas tus valores y tus cosas, tú de pronto veas que te van a decir ahí. Esto que tú conocías hasta hoy se acabó. Ahora vamos a hacer lo que dice un tipo, vamos a hacer lo que dice el rey. Y no sé, yo creo que la gente de esos patriotas que hay tantos por aquí que se rascan las vestiduras, yo soy patriota, se levantarán y dirán, espérate. Yo espero que en lo militar, teniendo un general como Kelly diciendo, hey, este tipo es un fascista, yo imagino que también no sea tan fácil una transición así a un fascismo, a una tiranía. No sé, quiero pensar eso. Pero la historia está ahí. Esto se ha dado. Entonces,
hay un elemento clave. Desde el punto de vista práctico, Donald Trump no se puede volver a presentar.
De
lo
momento.
Por algo.
De momento.
Por algo. De momento, sí, sí, ahí voy. No se puede volver a presentar porque la Constitución de los Estados Unidos impide más de 2 mandatos presidenciales. Él los ha tenido. Yo el otro día, no sé si en Bala Extra o en Trending, mencionaba y me lo corregía un miembro de la comunidad de Bala Extra, Teo, que sabe de política bastante más que yo, que para eso ha estado ahí metido en el mejunje, que ha habido varios presidentes, sin ir más lejos, pues un ejemplo que todo el mundo puede recordar, Richard Nixon, ¿no? Que tuvo 2 mandatos que estuvieron separados por un mandato en el cual había perdido las elecciones. Y luego ya vino lo que vino después. Cabe pensar que como en cualquier segundo mandato, el presidente se atreva a hacer más cosas porque no tenga miedo a la reelección o no. Y cabe pensar también que el Partido Republicano le pierda un poco el miedo a Donald Trump en la medida en que no debería poder seguir ostentando el poder una vez que acabe este mandato. Igual no al principio, pero digamos a partir del primer, segundo año, empiecen a darlo por un presidente amortizado y tengan que pensar, cómo no, en su sucesión. Una sucesión que por más que quieran o que el propio Trump quiera, que esto sería algo parecido a lo que ha ocurrido en Rusia, que Trump podría preparar su sucesión para que un títere fuera después presidente o una títere fuera presidente o presidenta y manejar todavía él todos los resortes del poder. Esa sería la versión light o incluso la versión optimista pensando en un partido republicano que llegue a levantarse contra los magas. Pero ¿y si Trump maniobra? Trump tiene margen para poder maniobrar y alargar
dos cosas. Primero, porque ahora me dijiste eso y me quedé con la duda. Efectivamente, no fue Richard Nixon. Nixon estuvo 2 mandatos seguidos. El único presidente que ha estado 2 mandatos no consecutivos, o sea, mismo caso que Trump, fue Grover Cleveland. Que él sí estuvo 1 año, después no salió, después salió de nuevo. Nixon fue 36-37.
Entonces lo leí yo mal el otro día.
Bueno, whatever. Yo estoy diciendo hace rato, Pedro, que por muy idiotas que sean los magas en el Congreso y todo demás, ellos están conscientes de que Trump, aunque ahora se pueda quitar sus cargos federales, estamos con la voz fatal.
No pasa nada. Sí, bueno, él se tiene que enfrentar a cargos federales de los que se puede
insultar. Sí, se los va a quitar. Aunque él se ha quitado los cargos federales, él todavía tiene cargos estatales. Que eso no se los puede quitar así de un plumazo. O no tan fácilmente.
Entiendo que solo en el estado de Nueva York tiene que tener cositas, ¿no?
En Georgia también.
En Georgia.
Con el caso Rico, que es posiblemente uno de los peores que estaba enfrentando, porque ahí sí iba a agarrar simplemente por tener asociación con la... O sea, los casos Rico aquí, el caso Rico fue por lo que también atraparon a Capone. Uh-huh. Literal. O sea, es básicamente que cae, por ejemplo, una asociación o una empresa, digamos, la Trump, bla, 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 como se llame.
Corporated.
La corporación Trump. Y como cae la corporación Trump, cae todo el que está dentro de la corporación. El CEO, el de finanzas, no sé qué más privado. Entonces, no tiene escapatoria. Y por ahí era donde yo pensaba que también lo podían agarrar. Entonces, yo pienso que al final del día, y más viendo ahora movimientos también, creo que fue en Escocia, donde se reunió un parlamento y dijeron que hey, este tipo criminal. ¿Fue en Escocia? ¿Scotland? ¿Es Escocia o es...?
Puede ser, Scotland es Escocia, desde luego.
Bien. Hay un video por ahí rondando donde sale, se ve como la gente, supongo, del parlamento diciendo este tipo es un criminal, con este tipo no queremos hacer ningún tipo de negocio. Criminal por su país, por la ley de su país. Entonces, y había gran países donde él como criminal no puede entrar a hacer negocios. No sé, no tengo idea. El punto es que el Congreso sabe que ese tipo es un criminal, que tiene cargos criminales. Que ante el mundo, la imagen que estás vendiendo es que el presidente de la nación más poderosa, por lo menos occidente, es un criminal. Es un delincuente, es un tipo que fue encontrado. Y que si no va a hacer más, es porque por su poder se va a quitar esos cargos. Y lo que pienso que van a hacer...
Más los acuerdos extrajudiciales que tanto daño hacen a la verdad y a la justicia en Estados Unidos, pero que abundan.
Exacto.
Como pagarle a una señora para que no cuente cómo tal, tal. Bueno, lo que ya sabemos.
Esa fue interferencia electoral, literalmente.
Con dinero de las elecciones, pagar a una prostituta para que no diga este señor. Que yo creo que es algo que es por lo que le tiene agarradito de los... ¿Cómo le llamáis en Cuba esto? Para que yo no le ponga explícito. A los peanuts de abajo, ¿cómo les llamáis?
Igual que en España. Huevos, cojones, como tú quieras. El punto es que...
Me da la sensación de que le tiene cogido de ahí el presidente de Rusia. Vaya
sí,
dos.
Sí, sí, no. Tranquilo, totalmente. Y aparte, Kamala se lo dijo en un debate, se lo dijo, ¿eh? Estoy compitiendo contra un tipo que viene a los dictadores, dicen tres palabras bonitas y lo endulzan. O sea, se lo comen con el ego que tiene él, se lo endulzan. Y entonces... Yo estoy seguro que lo que va a pasar, ojalá me, bueno, puede que me equivoque, es que van a aplicar a la enmienda 25, van a decir, hey, tú no puedes servir como presidente porque sí, ok, te escogimos, te elegimos, te lo cuento, pero ya, cumplido tu función, y lo van a quitar y van a poner al vicepresidente, a J.D. Vance, que ese es otro loco más, que ese sí está más asociado a toda la Heritage Foundation, a todo lo que es Presidente 25. Es de hecho.
Has hablado del 2025. ¿Qué es el 2025? Explícanoslo.
El proyecto 2025 es la agenda de la Heritage Foundation, que es esta organización de ultraconservadores que básicamente desde que se fundó, no recuerdo si fue con Reagan o por ahí para atrás, han intentado como establecer el camino de la presidencia conservadora, volviendo a esos tiempos donde, de nuevo, no hay derecho para las mujeres, etcétera, etcétera. Y el proyecto 2025 es la agenda que tenían para Donald Trump ahora siendo el presidente número 47. Está la agenda 47, que es la agenda de Trump, y está el proyecto 2025, que él se ha tratado de desligar. Está público, por cierto, lo pueden buscar en internet y lo pueden leer. Él se ha tratado de desligar de eso diciendo que él no sabe nada del proyecto, pero al mismo tiempo dice que ese proyecto tiene cosas que son locas o que no está de acuerdo. O sea, evidentemente, si sabe, pues se lo leyó. Pero al mismo tiempo, el líder del proyecto anda con él en jet privado viajando por ahí, y al mismo tiempo muchos de los autores del proyecto fueron miembros del gabinete de él en su mandato anterior. Entonces, él no sabe nada del proyecto. Pero lo que te decía, ahora salió Steve Bannon, uno que fue jefe de gabinete en el mandato anterior. Sí,
que ha venido a España y que representa la internacional, vamos a decir, totalitaria o de ultraderecha.
Bueno,
muy amigo, por ejemplo, de Vox aquí en España.
Y que con todo el tramado ruso y demás cayó preso y vino después, lo perdonó y lo sacó. Y Steve Bannon ya vino a confesar hace unos días que efectivamente, que como ya ganó, se puede decir que la agenda oficial es la 2025.
Uh-huh.
Y entonces, J.D. Vance, que además está pagado por millonarios como el Peter Thiel famosísimo en todo el tema este de las inversiones, el que sacó adelante Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, el Soros de la derecha, por decirlo de cierta forma, pues es para mí el que va a ser presidente. Un tipo más joven, un tipo que puede ser más radical y al mismo tiempo tiene mucho... vamos a decir, un lenguaje más, entre comillas, moderado. O sea, habla más bonito, es un buen orador.
Esto es una cosa que hace mucho la ultraderecha.
Ajá.
Ha pasado en Italia con Meloni, ¿no? Que terminan pareciendo personas que no... O sea, que han mamado, Meloni literalmente ha mamado el fascismo, ha sido del movimiento social italiano, una militante extraordinaria de todo ese fascismo que adora la historia de Benito Mussolini, pero luego son capaces de hablar, como dices tú, con palabras bonitas, ¿no?
No sé si tuviste el debate con Tim Walz, el debate vicepresidencial. Era un tipo que en vez de estar como Trump atacando al contrincante, en ciertos puntos movía la cabeza afirmando lo que estaba diciendo el contrincante, como en ciertos puntos decía, estoy de acuerdo con lo que dice Fulano. O sea, trataba de buscar ese punto medio en el que estoy de acuerdo, aunque no compartamos algunos puntos de vista, estoy de acuerdo, ¿entiendes? Y eso...
No terminó de funcionar Tim Walz, ¿no? Quiero decir, ¿su estado cuál era?
Michigan.
Y Michigan.
No, no, perdón, Minnesota.
Minnesota, sí.
Minnesota.
Minnesota no se ganó, ¿o sí?
Creo que no. Vamos a buscar ahora mismo.
Yo estuve buscándolo. Vi Colorado y de pronto dije, no, este no era el gobernador de Colorado. Era en un estado más...
Minnesota. Más Minnesota. Así. A ver,
él no ha dejado de ser gobernador.
En Minnesota sí ganó Kamala.
Ah, bueno, pues entonces no he dicho nada.
Pero
tampoco no sé, por tanto.
No sé si habrán ganado. A ver.
Porque esto es una cosa que quiero que nos expliques. Explícanos el tema del voto electoral de cada estado, porque esto es clave. No se ha dado el caso, pero se podría haber dado el caso que en un casi empate en votos electorales, fuera a gobernar el presidente o la presidenta que hubiera tenido menos votos ciudadanos y, sin embargo, más votos electorales. En España pasa el tema de las circunscripciones. Hay una serie de escaños que se dirimen en la circunscripción, imagínate, de Madrid, y tú puedes ahí tener muchos votos y se reparten escaños, pero luego resulta que hay escaños en provincias muy despobladas que necesitan muchos menos votos para ser sacados. Con lo cual, si tú haces un cómputo global de los votos, puede haber partidos que con muchos votos no hayan obtenido ninguna representación porque no han llegado a sacar escaños en ninguna circunscripción. Y luego puede haber zonas en donde un partido minoritario con menos votos saca algún escaño.
Estamos hablando de lo mismo.
¿Esto en Estados Unidos cómo es?
Exactamente igual. Exactamente igual. Igual. Esta gente tiene aquí una cosa que se llama gerrymandering, que básicamente ellos te mueven los mapas electorales, los distritos, según si están viendo que en este distrito hay más, por ejemplo, en Texas, hay más tendencia a demócrata, no sé qué más, te lo mueven en el mapa para que se unan más quizás republicanos y ese distrito salga rojo y no salga azul. Eso aquí lo hacen. Lo hacen todo el tiempo, Y efectivamente aquí hay lugares en Texas donde hay lugares que tienen derecho a voto, por ejemplo, te digo que son importantes para el voto, y lo que tienen son 100 personas, 500 vacas. Un ejemplo que te pongo. Y lo rural en Estados Unidos es rojo. O sea, fíjate que las ciudades, las grandes urbes, donde están los negocios, donde están las universidades, donde está, tú sabes, es azul. Incluso en Texas. Houston, Dallas, Austin, San Antonio, El Paso, son ciudades que son azul siempre, todo el tiempo. Pero todo lo que está fuera de eso es rojo. Y así también funciona aquí. Claro. O sea,
entonces hablamos de lo mismo, que obtener más representación en la ciudad de Austin puede salir más caro que obtenerla en un sitio en donde, como dices tú, y con todo el respeto a la gente que vive en lo rural, hay más vacas que personas. Entonces, no ha sido el caso, ¿eh? Quiero decir, Donald Trump ha ganado de lejos las elecciones. No digo que las circunscripciones electorales se hayan movido y todo este tipo de cosas haya beneficiado, pero sin duda había una mayoría republicana que ha votado. Bueno, yo decía el otro día, no es una mayoría republicana, es una mayoría trumpista. Lo que es todavía más increíble, ¿no? Más a la derecha la justicia, porque iremos viendo nombramientos de jueces, de fiscales. Recordemos que en Estados Unidos estas figuras se eligen en determinadas... En determinadas posiciones ya no es una cuestión de ser un funcionario público, se eligen, son cargos electos, sheriffs, son muchas cosas las que en Estados Unidos dependen de esto. Entonces sí, vamos a ver un Estados Unidos claramente más conservador. Aquí... Mi pregunta el otro día, bueno, tú ahora di lo que quieras, sé que yo hablo mucho, pero mi pregunta el otro día es, ¿Donald Trump va a cerrar tanto Estados Unidos con los aranceles, buscando que... las empresas estadounidenses vendan dentro de Estados Unidos y favorecer todas esas empresas que lo conviertan en un país mucho más insignificante en el mundo y que eso le dé paso quizás a que China dé un paso más adelante para convertirse en la líder, en la nación líder en el mundo?
Bueno, a ver, recientemente acabo de hacer un video en el canal nuevo de política hablando un poco del tema. De hecho, ya sin propaganda trumpista. Tengo que ponerle el título atrás porque vienen los derechos y decirme, eres un zurdo de mierda. Dices que sin propaganda, pero te vas andando haciendo propaganda de los demócratas. En fin, whatever. El punto es que Trump no ha pisado la Casa Blanca y ya están viendo los efectos ya. Por ejemplo, nacional. Ya, por ejemplo, las hipotecas que venían bajando, el interés hipotecario iba bajando, ya vuelve a subir a un 7% en vista a las políticas económicas de Trump. Porque lo que quiere hacer Trump es o mantener o renovar su recorte de impuestos para millonarios, creando más inflación, creando más déficit, creando más deuda en el país. Y esta gente la están viendo venir y están ya subiendo las tasas de interés. Aún cuando las tasas de interés federales hace un par de días se le hizo un recorte. Estábamos en 2.4, ya se bajó un poquito más. Y se supone que debería seguir bajando si este tipo no hace nada raro con la economía. Porque lo que la gente no entiende, y él supo venderse muy bien, es porque él decía, no, mi economía. No, en Estados Unidos lo que la gente no entiende es que los primeros 2 años de un presidente lo que hace es heredar la gestión del anterior. Mínimo dos años, los primeros 2 años. Entonces, él hereda la economía de Obama, llega, o sea, el 2017, 2018, el 2019, final del 2019, y el COVID, 2020 COVID, y bueno, ya sabemos la historia. Y ahora con Biden exactamente lo mismo. Él hereda el trabajo que viene haciendo Biden-Harris, que para el que no lo sepa, en Estados Unidos en el 2022 tuvimos una inflación rozando el 9%, y en el 2024 está en 2.4, o sea que algo bien se hizo, y él va a heredar todo eso. Entonces, ya le está cambiando nuevamente el panorama económico dentro de Estados Unidos, quitando toda la especulación de Bitcoin y toda la historia. La gente dice, no, porque la bolsa. No, la bolsa, el Dow Jones, el S&P 500, eso siempre históricamente ha subido. Eso no es porque va a entrar Donald Trump ahora presidente. Y máximo cuando la mayoría de los inversores y la gente que sabe de bolsa está diciendo de que, al contrario, posiblemente con él todo vaya a peor de nuevo. Pero bueno, eso es nacional. Internacional, él está hablando de salirse de NATO, o sea, de la OTAN. Entonces, si él se sale de la OTAN, o de alguna forma él mete presión en la OTAN o lo que sea, y yo estoy seguro que él le va a servir a Ucrania, a Rusia en bandeja de plata, yo lo que estoy viendo, lo que me quiero pensar, es que Europa tenga por sí sola la fuerza y autonomía suficiente como para decirle, mira papi, dedito en medio, ¿sabes?
Ha hecho una peineta.
Exacto. Dedito en medio y que te vaya bonito. Todo el mundo sabe que Estados Unidos necesita aliados. Se podrá hacer la potencia que es, podrá hacer lo que tú quieras, pero al final del día necesita aliados. Porque, como vimos, la potencia más grande del occidente es la más odiada. Él necesita aliados. Y él está con su bobería de salirse de la OTAN. Ya veremos qué pasa. China, Rusia, India, no sé. Esos países, yo no sé si se van a fortalecer o no. Ya veremos. Las tarifas. Ay, las tarifas. Las tarifas. La gente piensa que imponer tarifas se traduce a que, oh, China va a pagar más. No, China no va a pagar más.
Tú hablas de tarifas, te refieres a lo que aquí llamamos aranceles.
Aranceles, exacto. Uh-huh. No, China no va a pagar más. Quien va a pagar más voy a ser yo. Van a ser la gente de Estados Unidos. Porque él está hablando de poner aranceles a la importación. Con la absurda idea de que si yo te pongo aranceles a la importación, tú como compañía entre Estados Unidos vas a evitar importar más y no sé de dónde vas a producir más adentro. Entonces, eso es lo que se va a traducir es sencillamente a que tú me subes los aranceles a mí como compañía, yo la ganancia tengo que seguirla teniendo, yo se la voy a subir los precios a la gente que adentro porque tengo que equilibrar esa subida de aranceles. Y es lo que la gente no está viendo. Amazon, no sé en España, no sé si saben de esto, pero Amazon, el 99.9% de los negocios en Amazon son gente como tú y como yo. No son compañías. Son gente como tú y como yo. Son gente que producen en China, en India, en por ahí para allá, en esos países. Uh-huh. Y si tú le subes las tarifas a esa gente, todo va a subir. Todo va a subir. Bueno, y es una falacia eso de que...
En Estados Unidos igual no, pero compraremos aquí en AliExpress en lugar de en Amazon.
Sí, tú lo tienes más cerca. Pero a mí AliExpress me va a costar también más porque lo que importe de China va a costar más caro.
No, eso está claro. Europa, evidentemente, ahora mismo se está tentando la ropa, porque yo, que ya contaba el otro día que a mis 18 años y 5 días tuve mi primer derecho al voto en el referéndum de entrada en la Organización Nacional del, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o NATO, yo voté en contra. Sin embargo, me encuentro ahora a mis 56 años, creo que siendo tan antimilitarista como entonces, o incluso más consciente, pero pienso con lo que está pasando con Rusia y Ucrania y con los amagos de Rusia a otros países de su entorno, digo, claro, la OTAN sin el cumplimiento de su artículo 5 de una política de defensa común ante cualquier agresión no sirve para nada. La OTAN es básicamente ese artículo. Son muchas más cosas, pero básicamente ese artículo es saber que si Rusia se atreve a atacar, ¿qué digo yo?, Letonia, el resto de países. Ahora mismo hay una misión, por ejemplo, de la aviación, no sé cómo se llama, el Ejército del Aire español, en uno de los países bálticos. Fundamentalmente es control de fronteras, no es una misión de paz, ¿eh? Es un control de fronteras a un país que no tiene la potencia aeronáutica, digamos, o militar aérea que tiene España. Y ahí están, pues, los Eurofighter, los, no sé si algún antiguo F-15 o F-18 o los que sean, no entiendo de eso, españoles. Si Estados Unidos decide que España, como no tiene su 2% del PIB, que esto es lo que dice Trump, ¿no?, para intentar romper la OTAN, que los países europeos no hemos invertido el 2% del PIB. Claro, lo dice desde la magnitud que es Estados Unidos. Estados Unidos invierte no sé qué porcentaje de su PIB, un porcentaje brutal en industria armamentística, que por otra parte es la que suele apoyar, junto con las tabaqueras y las petroleras,
la economía,
las campañas electorales de los conservadores. Bueno, pues se nos puede romper un poco el suelo de la defensa europea bajo los pies. También te diré que hay una responsabilidad europea en no tener una defensa común independiente de los Estados Unidos. Ahora bien, creo poco probable, pero no imposible, que Europa empiece a mirar a los denominados BRICS. Cierto que ahora mismo justo la presidencia de turno de todos esos países la tiene, curiosamente, Rusia. Pero esos países que son la India, que son China, que es Brasil, que es Sudáfrica, que son los Emiratos Árabes Unidos, o Etiopía, o Egipto, o Irán, no son precisamente grandes democracias, pero sí son grandes mercados. Y una de las cosas que está clara, clarísima, porque lo ha declarado 100 veces, es que Trump viene a hacer políticas antiliberales desde el punto de vista económico. Claro, yo no sé cómo casa eso con el conservadurismo moderno que pueda haber en Europa o en otras zonas del mundo, incluso con el neoliberalismo. Yo decía el otro día que Trump viene a ser más ultra que los neoliberales. Y de hecho, me decía el bueno de José Luis Hurtado, en la mañana en que se empezaba a hacer el recuento aquí en Europa, vuestra noche, me ha llegado un aviso del banco que ha habido un movimiento del Bitcoin del 5% hacia arriba. Lo que interpreto, antes de que se estuviera produciendo ya un resultado oficial, lo que interpreto, me decía él, como los mercados están descontando el triunfo de Trump, como fue así finalmente, ¿no? Claro, si pensamos que el mercado cambiario, el mercado bursátil, va a ser fundamentalmente el de los criptobros, nos hemos vuelto locos. Pero locos, muy locos. Es una lotería económica. El mundo se va a ir por el agujero, por el sumidero del mundo y su economía.
Eso no burbuja, porque él se ha vendido como el presidente de cripto. Él se ha vendido como... Él de pronto dio un giro a ese sector y como que se ha vendido como que él va a ser el que va a despenalizar toda la criptomoneda en Estados Unidos y todo el cuento. Entonces, los criptobros han dicho, esta es la mía y vamos a ver cómo.
Pero cabe esperar que los grandes organismos liberales del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos organismos no pueden ver bien a un presidente como Trump, que los desautoriza sistemáticamente. La OCDE los desautoriza sistemáticamente, que no cree en ellos. Trump es el paroxismo de que un deporte en Estados Unidos llame World Series a sus finales, ¿no? Como si ellos fueran el mundo y fuera de Estados Unidos no existieran nada.
Ahí le diste. Él tiene esta rara idea, o así lo veo yo. Él piensa que Estados Unidos es el mundo. Él piensa que aquí se puede hacer todo lo que... O sea, él piensa que mañana, para ponerlo más fácil, ¿no? Para los oyentes. Él piensa que mañana Tim Cook dice, hey, fábricas de Apple en China, India, todas para Estados Unidos, que aquí vamos a hacerlo igualito y vamos a hacer... Él piensa que todo funciona así. Él piensa que aquí tenemos todos los recursos como para autosustentarnos de por vida y que esto no dependemos de ningún país y que esto es, en sí, América primero. Él vive ajeno a la realidad, vive ajeno al mundo, en pocas palabras. Entonces,
en Estados Unidos hay un montón de población, y yo que en la política me he dedicado a esto, sé de lo que hablo, un montón de población que no tiene la formación mínima para participar de la construcción de un teléfono. Es una desgracia porque es gente pobre, es gente que lo pasa mal, es gente que acaba trabajando en un restaurante de comida rápida y luego sale para poder terminar de hacer lavados en un autolavado o servir gasolina.
Voy más abajo. En Estados Unidos no hay un sistema de educación que sirva para un carajo. Y por ahí parte todo.
Sí que sí, te sacas un máster en Stanford, seguramente serás un ingeniero informático descomunal. Pero luego a la hora de la verdad, junto con ese ingeniero o ingeniera, tiene que haber un montón de gente picando código. Y eso en el mundo no está pasando en Estados Unidos. Sí, pasa en algunas pequeñas comarcas de Estados Unidos, la zona de San José, la zona de... Bueno, donde están todas las empresas tecnológicas. Pero...
Okay.
¿Quién sueña con que en Minnesota, ya que salí antes, quién sueña con que en Minnesota se vayan a colocar grandes tecnológicas y vayan a tener personal formado que haya salido de la Universidad de Minnesota, que me perdonen, no tengo nada contra ellos ni les conozco, a lo mejor son punteros en el mundo, pero no lo sé. ¿Quién va a soñar con que todo lo que Estados Unidos obtiene, esas antenas 5G que dieron tanto problema y que llevaron a Huawei a ser lo que es hoy, porque Estados Unidos la vetó? Él tiene poder de cargarse una empresa como Huawei, que no se la ha cargado, pero bueno, tiene poder de ponerle las cosas muy mal y de decirle que no puede cargar Android en sus móviles. Vale. Pero eso no es el mundo entero. Puede fastidiar, como lo ha fastidiado al sector de la aceituna de mesa en España, que no puede venderse en Estados Unidos porque tiene unos aranceles descomunales, solo porque el señor Trump decidió en su momento que la aceituna española contaba con ayudas de la política agraria común europea y por lo tanto era una, pues eso, que competía con mejores condiciones o con abuso, digamos, del mercado respecto a la aceituna estadounidense.
Y acabó con los granjeros en Estados Unidos con su guerra con China. Porque a la vez que le puso aranceles a China y todo lo demás, China dijo, pues yo te hago lo mismo. Y
evidentemente
tuvo que subvencionar a todos los granjeros en Estados Unidos, muchos se fueron a quiebra. Pero mira, para que se entienda más fácil el panorama de Estados Unidos. El CEO de Microsoft, ¿de dónde es? El CEO de Google, ¿de dónde es? El CEO de la mayoría de las empresas de Estados Unidos de tecnología.
Un señor que se llama Satya tiene pinta de ser indio.
Ninguno es americano, blanco o azul. El único que está ahí ahora mismo es Tim Cook. Es más, sí, pero los demás. O sea, Estados Unidos necesita mucho de las mentes de afuera, de gente de afuera. Necesita mucho de extranjeros para trabajar aquí. Porque lo que hay aquí adentro, de nuevo, la educación es una basura. Mira, te pongo un ejemplo sencillo. El otro día comentaba una amiga que tengo en TikTok que decía, yo vine de Cuba con una ingeniería. En la universidad estudié cálculo 1, 2 y 3, física 1, 2 y 3. Llegué aquí a revalidar mi título. Y cuando fui a revalidar me dijeron, hasta cálculo 2 y física 2 o física 1 nos alcanza. Suficiente. Entonces, ahí tienes y de hecho, se ha visto, porque se ha visto, que, o sea, con todo lo malo que tiene Cuba, yo no vengo aquí a estar haciendo apología de la dictadura de mierdas, pero con todo lo malo que tiene Cuba, el sistema de educación que tuvimos hasta un momento ha demostrado que cuando niños de Cuba llegaban aquí a Estados Unidos y se enfrentaban al sistema de educación de Estados Unidos, estaban muy avanzados, pero extremadamente avanzados. La educación aquí es una basura. Pedro, literal. Y una de las cosas que quiere hacer Trump ahora mismo es que
la hay buena, pero la tienes que pagar y eso está a disposición de una élite del 5% de la población.
Pero tú estás hablando ya de educación superior.
Sí, claro.
Yo estoy viniendo desde abajo. Desde abajo. Es una basura. Y ahora este señor quiere cargarse el vamos a llamarlo así, no se llama así, pero digamos el Ministerio de Educación. Se lo quiere cargar. Es que darle el poder a los estados para que terminen estas cosas. Y eso se traduce, por ejemplo, en Texas, se traduce a que aquí se quería hacer, hasta no hace no mucho, que el Congreso aquí lo detuvo, por suerte, pero lo querían hacer, quitarle recursos a la escuela pública, darle un voucher, darle un dinero a los padres que metieran a sus hijos en escuelas privadas, que por privada se traduce a escuela cristiana, y es lo que quieren hacer. Cuando tú le dejas al estado ese poder, lo que va a pasar es esto. Los estados demócratas, me imagino, como sucede hasta ahora, California, Washington, Colorado, por ahí para arriba, que tienen más sistema de educación, serán en alza. Los estados republicanos, como Texas y demás, irán al piso con la educación. Porque lo que te van a enseñar, va a ser más importante creer en un versículo de la Biblia que 2 y 2 igual a 4.
Voy a decir una palabra que sé que en Estados Unidos, al menos en inglés, no se debe decir, pero va a ser Donald Trump, en contra de lo que parezca, y habiendo recibido votos de ese sector de la población, un generador de basura blanca.
Sí, sí, sí. Fíjate si no se dice que una vez lo dije en el estercolero de X, lo dije, y me censuraron la cuenta, no sé, me pusieron la cuenta invisible, no sé cuánto tiempo. Claro que lo es.
Pero
claro,
usaste en inglés la palabra white trash.
White trash, sí. Y me censuraron, pero
estamos hablando, para quien no se ubica, que yo creo que los oyentes y oyentas de Bala Extra sí, pero por si acaso, estamos hablando de los blancos pobres que conviven normalmente en guetos con los negros pobres, con los latinoamericanos pobres inmigrados, etcétera. Y que votan masivamente a Donald Trump, hay que decirlo. Que entienden que la élite está en los demócratas. Uh-huh. Y que ellos pues viven en un suburbio de, no sé, de Detroit o en un suburbio de algún estado del Medio Oeste, me da igual. Y que Donald Trump les va a sacar de la pobreza, porque al fin y al cabo Donald Trump es un ejemplo de cómo salir de la pobreza, ¿no?
Te pongo un ejemplo. En mi trabajo, yo trabajo con un venezolano que viene de estos pobres venezolanos que vienen con el trauma de la dictadura de Chávez, que vienen con el comunismo metido en el pecho, ¿no? Para todos es comunismo. Los demócratas son comunistas, no sé qué más.
Sí,
y
bueno,
dicen, viste. Sí, dice, viste. Ahora con Donald Trump, él va a quitar el impuesto al overtime, al tiempo extra de trabajo. Y va a quitar el impuesto a los tips, a las propinas. Y digo, ok, perfecto. Tú y yo aquí hacemos un montón de overtime aquí en el trabajo. Y me imagino que vamos a volvernos millonarios ahora, ¿no? Porque la realidad, lo que va a pasar realmente, es que todas las compañías que dan overtime van a decir, se acabó el overtime. Yo no voy a pagarte más. De hecho, ya ha pasado. Ya están gente diciendo que hay compañías donde han dicho el aguinaldo de Christmas, de Navidad, olvídenlo. Tenemos que gastarlo en invertir ese dinero que debemos gastar en ti, en comprar más cosas, porque lo que viene con los aranceles y demás, pues no nos dará abasto.
Yo ahí, fíjate, ahí veía un cierto paralelismo, y esto también quería hablarlo contigo, con el Brexit, ¿no? Se las prometían muy, muy felices los británicos, separándose de la Unión Europea, y lo primero que tuvieron fue un desabastecimiento brutal de producto fresco, básicamente español y de algún otro país del sur, pero básicamente español. Después, evidentemente, un sobreprecio, porque en el momento en que tú eliminas un mercado que es único y pasas a ser un mercado distinto, pues cabe la posibilidad de que todo eso se encarezca. No es lo mismo salir de Almería con un tráiler refrigerado lleno de producto fresco y ponerlo en todos los comercios de Gran Bretaña en un par de días o en 3 días a lo sumo, que tener que hacer un montón de papeleos en la frontera y toda la historia. Y luego, ya que hablo de transportistas, se encontraron de entrada con que no había quien quisiera conducir un camión en Gran Bretaña. Entonces, falta de mano de obra con cualificación para determinados trabajos y un problema de pensar que Gran Bretaña era un país que era autosuficiente y que no necesitaba el mercado común de la Unión Europea para poder mantener sus
nivel de vida.
Sí, las estanterías de los supermercados repletas de productos. Uh-huh. Por ejemplo, producto fresco, ¿no? Me da la sensación de que puede pasar algo parecido. Yo creo que será un proceso más lento, que Donald Trump va a actuar con más fiereza hacia China que hacia Europa, pero aún así va a haber problemas. Y bueno, quién lo va a pagar, evidentemente, pues van a ser los ciudadanos. También los europeos, ¿eh? Algunas cosas nos saldrán más caras. Igual terminamos pagando más dinero por el iPhone, no lo sé. Pero, bueno, no sé. Yo no creo que Estados Unidos fabrique tantos microchips en Estados Unidos.
Pedro, es fácil, es fácil. Esto es... Yo estoy hablando como cuñado, de nuevo, pero es que es fácil. Si tan independientes somos y tan autosuficientes somos... ¿Por qué estaban los mercados vacíos en COVID?
Sí, claro.
Ya, es que ya.
Si algo que en Europa no ocurrió, te diré.
Bueno, exactamente. Si tan independientes somos, ¿cómo es que estaban los mercados con la mayoría de los productos sin abasto? ¿Dónde están esos productos? ¿Dónde están esos productos? ¿En Estados Unidos? No. Si realmente fuésemos independientes, todas esas industrias estuviesen trabajando en el tema del COVID, fuesen trabajadores esenciales, como los llamaban, y estuviesen los mercados abarrotados de productos, como hasta ahora. Va a pasar exactamente lo mismo que el Brexit. Es exactamente lo mismo. Quizás, como tú dices, un poco más lento a lo mejor, porque aparte es una escala mucho más grande, pero va a pasar igual. Oye, en resumen, a disfrutar lo votado. Ya están los cubanos trumpistas llorando. Están llorando porque ahora mismo un juez aquí en Texas, un juez puesto por Trump en Texas, detuvo el parole in place, que era, Biden creó un parole humanitario que permitía que la gente reclamara a traer a sus familiares a Estados Unidos de una forma mucho más rápida, Y después crearon un parole in place que, sin tener que salir de los Estados Unidos, tú podías, si tenías una esposa o lo que sea, arreglar tus papeles para tu esposa, para tu hijastro, lo que sea, sin tener que salir, todo era más rápido, en fin. Ya lo te quitaron y están los cubanos, los trumpistas, los mismos que Trump, llorando. Ay, mira lo que hizo Biden, porque esa es la otra. Están desinformados completamente. No, Biden no hizo nada. El que hizo, el que pudo, el que puso eso en pausa, el que eliminó eso, fue un juez puesto por Trump. Disfruten. Pero no solamente eso, no había pasado el 5 de noviembre y ya estaban mandándole mensajes de texto a personas negras con su nombre en el mensaje. Estoy diciendo, es como que te pasa un mensaje, yo estoy diciendo, de Pedro, el lunes te veo en la plantación de algodón. Literalmente. A personas negras en Estados Unidos, con su nombre. Sí. Fulano, el lunes te veo en la plantación de algodón. Entonces, sí.
El supremacismo. No olvidemos que alrededor de Trump han crecido grupúsculos, que yo no digo que Trump esté de acuerdo con ellos ni que los haya facilitado, pero que su fenómeno los ha alentado, que es nuevamente pues ese supremacismo blanco que nunca dejó de estar, sobre todo en los estados del sur, ¿no? Bueno, no sé, es un escenario muy complejo, ¿eh? Y es un escenario que no solamente afecta a los Estados Unidos, va a empezar por Estados Unidos, pero que nos va a afectar a todos, ya veremos. Luego lees artículos, el otro día nos compartía Gabriel un artículo que venía a decir que hay muchos miedos que luego no se cumplen, que en la anterior etapa de Donald Trump algunas de las cosas que se pensaban como horribles no se iban a cumplir, escrito por un tío serio, no por un trumpista. Es decir, alguien que quiere analizar realmente la economía y qué puede pasar. Y es verdad que de normal los políticos más extremistas, de izquierda o de derecha, luego cuando llegan al poder, el poder les templa en el sentido del realismo, ¿no? La realpolitik, que decían. Pero es que da la sensación de que a Trump se la suda todo un poco. Y yo insisto, yo creo que este mandato no se va a parecer al anterior. En este vamos a ver al Trump verdadero. Porque es así normalmente en los segundos mandatos de los presidentes estadounidenses. Es cuando ya no tienen nada que perder.
Y ya aprendieron del anterior.
Bueno, claro. y que Donald Trump, no nos engañemos, viene con ganas de revancha.
Claro, y venganza, y en fin.
Empezó diciendo poco menos que iba a eliminar la Reserva Federal. Dices, bien, vale. ¿Cuál es el organismo? O sea, yo lo decía el otro día, ¿no? Es como si viniera a cargarse Bretton Woods. Es decir, es como si viniera a cargarse todos los elementos que han gestionado la economía liberal y de libre mercado de los últimos 70 años. Bien, mira, y yo como soy rojo de este lado, a lo mejor digo, muy bien, claro que sí, Donald Trump, te aplaudo con las orejas, vamos a cargarnos el capitalismo. Porque, ojo, nunca más va a estar el capitalismo tan en riesgo como lo va a poner Donald Trump. Por lo menos las regulaciones, un sistema medianamente gobernable. El capitalismo es verdad que está basado en la falta de regulación, en el neoliberalismo en los últimos años, pero todos sabemos que sin control ninguno. Todavía me acuerdo de Bernanke, creo que era Bernanke, diciendo aquello de pongamos al capitalismo entre paréntesis, cuando el 2008, cuando se cae Lehman Brothers y todo aquello. Luego hasta el más neoliberal sabe que el Estado no puede fallar en el control de la economía. Si el Estado falla en el control de la economía no se regula por sí misma. Bueno, no sé. Estamos obviando algunas cosas que son fundamentales y que no hemos dicho ni tú ni yo, Ernesto, pero que están ahí, ¿eh? Los derechos de las mujeres, lo has mencionado, los colectivos LGTBIQ+, tal. Bueno, eso también, pero fundamentos de cosas que tienen que ver con el día a día de la vida, de la mayoría de la gente, ya no de las minorías incluso. Incluso aunque quisiéramos ser insolidarios y pensar, como decía, lo que le atribuyen a Bertolt Brecht, ¿no? Bueno, yo como no soy judío, bueno, yo como no soy homosexual, bueno, como yo no soy negro. Nos va a afectar, aunque no seamos nada de eso.
No sé. Resumen, a disfrutar lo votado. Ya yo pasé mi etapa de duelo. Ya me,
¿vas a volver por trending a contarnos?
Sí, sí. El otro día Javier me escribió, vas a participar. Y realmente, imagínate, un día después yo no estaba de humor para...
Sí.
Para, aparte, además, tenía que empaparme un montón de cosas, información, de... En fin, pero...
Bueno, esto se está emitiendo un viernes. Lo mismo tú ya has intervenido el jueves, a lo mejor.
No. Yo le dije que no estaba en condiciones. Me dijo, no hay problema, yo entiendo. Y seguimos para adelante. Pero, no sé, vamos a ver de aquí, vamos a ver cómo van transcurriendo las cosas. Que también te digo, no sé ni qué decir en trending para semana que viene, porque es tanto que ni por dónde empezar, no sé.
Bueno, hay que ir cortando el elefante a trocitos y, nunca mejor dicho, e intentar analizarlo, ¿no? Lo primero de todo para mí es ver una alternativa dentro del propio Partido Republicano. Que será fundamental que haga el Partido Republicano, que hagan los verdaderos demócratas dentro del Partido Republicano para evitar que en Estados Unidos se construya un escenario tantas veces descrito, y es que en una época de crisis, con un problema climático global y con un mundo que se va hacia el estercolero, el fascismo no se termine convirtiendo en la alternativa. O incluso, pues como veíamos en el cuento de la criada, ya no es que se convierta en la alternativa, sino que se den ellos mismos el poder, ¿no? Y vayan cerrando. Lo hemos visto en países como Venezuela, lo hemos visto en otros países, ¿no? Como desde un sistema aparentemente democrático se puede ir migrando hacia un sistema dictatorial o al menos totalitario.
Uh-huh.
Bueno, lo veremos. Lo veremos. Los contrapoderes no van a existir de momento. Tiene un Supremo de su lado, todo. Tiene un Senado completamente volcado y tiene un Congreso que mantiene. Congreso siempre lo digo mal, Cámara de Representantes, porque el Congreso es la suma, ¿no? De la Cámara de Representantes, sí. Y del Senado.
Sí.
Lo tiene todo a su favor, como nunca, yo creo que en las últimas décadas, un presidente. Todos los poderes del Estado a su lado.
También te digo algo, ¿eh? Todavía están contándose los votos. El Congreso está ya la casa, el Senado y la presidencia sí, pero la Casa Representante todavía está ahí, como que seguimos contando. Está 213 republicanos, 205 los demócratas. Tienen que tener 218. Entonces vamos a ver. Pero igual, esto es muy probable que sea para ir todo. Pero además, lo más importante, tiene la Corte Suprema de su lado. Completo.
Sí, por eso lo digo, que al final, o sea, cualquier conflicto que haya, cualquier cosa que le afecte incluso personalmente, terminará en el Supremo y terminará en un Supremo que él además no tuvo ningún tipo de vergüenza a la hora de hacer los últimos nombramientos ya fuera de tiempo.
No, y que ahora posiblemente se retire una jueza liberal, Sotomayor, bajo su mandato, con lo cual él puede poner otro juez conservador. y que esa gente se sacaron de la Constitución, que no, algo que no existe, como por ejemplo darle inmunidad en sus actos oficiales al presidente, con lo cual ahora él puede hacer lo que le da la gana. Sentado en el salón oval este, donde como le llaman, él puede hacer lo que le da absolutamente la gana, que no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, pues mira, bienvenidos a ello, porque aquí en Estados, en este país en el que habito, esto el rey lo tiene desde la Constitución del año 78, o sea que...
Ya tenemos rey, no, Estados Unidos.
Sí, sí, claro, es que esa es un poco la historia, ¿no? Yo veo a un Donald Trump que es más presidente rey que nunca. O sea, su poder es absoluto.
El mensaje, Pedro, es que... Se los digo a los que estén escuchando esto, que estén del otro lado, que estoy convencido que nunca se comieron ese cuento, pero se los digo ahora, se los afirmo ya. No se comen el cuento de que la ley es pareja para todos, de que nadie está por encima de la ley. No se comen ese cuento. No se comen el cuento de la democracia y todo Estados Unidos. Todo eso es patraña. Patraña. Ese tipo estuvo 4 años suelto, haciendo y deshaciendo como le dio la gana, haciendo campaña. Ese tipo que, como dije al principio, mira, si yo que no soy nadie, hubiese intentado ir a la votación, por ejemplo, ir ahí a votar, y en vez de una vez, y he intentado votar 2 o 3 veces, me hubiesen pillado, ya estuviese desaparecido del mapa completamente. Posiblemente estuviese en una mazmorra en Cuba con Díaz-Canel. Esa es la realidad. Y ese tipo, a pesar de todo lo que hizo de fraude electoral, a pesar del intento de golpe de Estado, a pesar de los documentos clasificados que se llevó, a pesar de todo eso, él se la agenció para retrasar. La justicia mirando para otro lado, el fiscal general mirando para otro lado, en fin. Y hoy tenemos el resultado. Criminal convicto, electo, presidente número 47 de los Estados Unidos. Ya está.
Bueno, pues ese sería un buen resumen. Era evidente que yo quería tenerte en las 2 semanas siguientes, por lo menos dentro del plazo de que pasaran las elecciones estadounidenses. Sinceramente me pareció que la primera semana no iba a poder ser, porque no por tu dedicación, sino porque pensé que no iba a estar todavía claro, que íbamos a tener un escrutinio lento.
No, las más rápidas del mundo fueron estas.
Pero no, al final estás un par de semanas después, semana y media después, porque se nos ha hecho largo, o sea, es que fue muy rápido, fue todo muy sencillo. A primera hora de la mañana en España, avanzada apenas la madrugada en Estados Unidos, era ya muy evidente que él iba a obtener esos votos electorales, que ahora se llevarán al Capitolio, y en donde cada estado dirá, pues el estado, el muy gran estado de Texas, vota por Trump. Tantos votos electorales, tantos para él.
Podemos hablar en otro episodio, porque se hace muy largo, de los errores que cometieron los demócratas, porque básicamente fue uno tras otro. Pero este es el resultado de que, como digo, para mí, Estados Unidos no va a estar listo para una presidenta, un presidente mujer, presidenta mujer. No va a estar listo.
Creo que te escuché el otro día, ¿no? No te escuché yo a ti el otro día hablar de que... creo que fue a ti que te escuché hablando de que en todo momento los demócratas han querido que Kamala Harris perdiera. Igual no fue a ti.
No, creo que fue Javier quien lo hizo en Trending.
Sí, puede ser que lo hiciera Javier junto con el lloro
es que
nos transmitió de su esposa nativa del estado de Indiana.
Pero es que yo te puedo resumir que esto fue un espejismo. Es que el entusiasmo que levantó Kamala Harris en 3 meses, que fue lo que le dieron para hacer campaña, eso no se había visto. Récord de recaudación de dinero jamás visto en el Partido Demócrata. Todos los artistas, Taylor Swift, Madonna, en fin, gente gente de peso y de nombre apoyándola, Beyoncé, exacto, apoyándola. Yo dije, bueno, yo fíjate que yo vi cuando yo veía por 190 a 30 y algo, creo que era, dije, vamos a estar a 2000, porque cuando despierte mañana, esto va a estar, porque tantos registros, las encuestas, todo. Y no, yo me acosté con mi sospecha, ¿no? Pero dije, no, voy a confiar en que mañana me voy a despertar con la buena noticia. Buena noticia. Buena noticia. 4 de la mañana desperté, yo vi que aquella barra roja pasando los 270 votos. Dije, ah, bienvenido a la Trump dictadura Land. 3.0.
Sí. Bienvenido a Trump Land. Bueno, un poco de amor, un poco de humor y un poco de resistencia. Porque como yo decía el otro día, creo que en Trending también, hay una cosa que no podemos olvidar y es que las zonas que han votado demócrata, las zonas donde viven los seres humanos en Estados Unidos, me da igual San Francisco, Los Ángeles, toda la costa desde California hasta el estado de Washington pasando por Oregón, Colorado y sobre todo toda la costa este, todos los estados importantes de Nueva Inglaterra, algo en la zona del lago Michigan, Illinois, Nueva York, por supuesto, tienen una historia de lucha. Tienen una historia de lucha por los derechos LGTBIQ+, tienen una historia de lucha por los derechos políticos de los negros, tienen una historia de lucha política por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y yo creo que si Trump se pasa de la raya más de lo esperado, se ve magníficamente en la serie... Ah, no me va a salir ahora el nombre, pero ya me vi la última temporada. Y la última temporada de alguna manera auguraba esto. La serie de... ¿Cómo se llama? Que son abogadas, unas abogadas en Estados en Nueva York.
Yo me estaba en la serie, no.
Ay, no me va a salir ahora, joder. Ah, sí, The Good Fight.
No lo he visto, nunca lo he visto.
Pues es interesante, es buen momento para empezarla, créeme. Lo que pasa es que la última temporada es realmente espeluznante. Y bueno, pues igual a lo mejor vais hacia ahí, espero que no, pero no lo descarto.
Hay que esperar, hay que sentarse a esperar y ver qué pasa, sí. Y ya, yo por mi parte lo que me queda es mantenerlos informados con lo que va pasando. Más nada, no puedo.
Vuelve a decirnos tu canal de política en YouTube.
Oh, Sin Propaganda, también está en podcast, ¿eh?
Sin Propaganda. Ah, también está en podcast.
Sinpropaganda.com. Sí, los videos largos, los más grandes, los estoy poniendo también en audio para que quiera escucharlo. Vale.
Y bueno, pues tu podcast habitual, Como Pienso Digo, y todas estas cosas.
Exacto.
Querido, no te vengas abajo, ¿eh?
No. Yo te dije, ya mi etapa de duelo pasó. Ya yo estoy ya en plan de disfrutar lo votado. De reírme y del karma viendo cómo viene.
Bueno, cómo y viene. De mantener un espíritu crítico y de mantener además una persona como tú que ha demostrado a lo largo de los años, incluso cuando todavía no eras ciudadano estadounidense, tu carácter crítico hacia cualquier cosa, viniera de donde viniera,
uh-huh.
Porque te has definido muy rápido. Yo te veo ahora muy, muy definido, pero yo creo que es un antitrampismo puro y duro. Yo creo que... tú, entre un mal candidato demócrata y un buen candidato republicano, pues te lo tendrías que pensar. Y ojalá que eso fuera posible en muchas partes del mundo. Ahora mismo en Estados Unidos no es posible, porque no hay una dicotomía. Es Donald Trump contra el resto del mundo. Y por ahora, gana Donald Trump.
Uh-huh.
Por mí yo estaría. 1 hora y cuarto nos vamos a ir. Así que, si te parece, lo dejamos aquí.
Sí. Nos quedamos para otro, que hay mucho que hablar, pero...
Agradecido por tu generosidad, por tu tiempo, que últimamente no es escaso, precisamente. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, únete a nuestra comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, un feliz fin de semana y nos estaríamos escuchando el lunes.
Agur. Te faltó.
Ahí se quedó la risa y todo, ¿eh? Ahora corto.